La Tecnología con Pablo Trinidad y Fran Blanco.
Podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que hoy no está en nuestro entorno cercano, sino un poquito más lejos. Os habla Pablo Trinidad y a mi lado, al otro lado de la línea, me acompaña el gran Fran Blanco. ¿Qué tal, Fran?
Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, aquí este es el primer episodio en modo cuarentena por esto del coronavirus.
Efectivamente, que el podcasting no entiende de distancias ni nada de eso, y entonces pues hemos dicho, pues vamos a ponernos a grabar aquí, a ver, ahora un poquito más lejos de lo normal.
Eso es. Que bueno, que la única diferencia es que tú y yo no estamos al lado, pero como vamos a hacer entrevistas a gente que está afuera, pues vamos a aprovechar la coyuntura para grabarlos en este periodo, y ya cuando volvamos a la normalidad, pues nos ponemos juntitos a grabar, que siempre resulta distinto.
Claro, todo un clásico. Bueno, ¿y qué hay por ahí hoy?
Pues nada, hoy nos vamos a ir a Barcelona y vamos a ver el caso de una compañía muy difícil de definir, porque hace muchas cosas y crean empresas y venden empresas y parece una aceleradora, pero no lo es. ¿Tiene hasta un bar?
¡Ostras! Esto es fantástico. Sí, la verdad es que todas las cosas que acaban en bar o empiezan en bar son buenas. Sí. Entonces, esto promete ya de
eso
por sí.
Menos si te anulan un gol. Así que vamos a meternos en harina y a ver qué es nuestra historia de hoy, ¿no?
Venga, vamos a ello.
En este capítulo nos volvemos a lanzar de cabeza al mundo del emprendimiento y para ello nos acompaña Bernat Farrero, fundador de Ignit. ¿Qué tal, Bernat?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bueno, Fran, para romper el hielo, además que esto de la distancia, pues es lo que tiene.
Sí, efectivamente.
Te toca hacer esa pregunta culinaria que Bernat aquí viene a pecho descubierto y no tiene ni idea de qué va.
Nada, a ver, ¿de qué vamos? Bueno, yo creo que la pregunta que yo creo que con el que empezamos en tecnología, ¿no? Y es, Bernat, ¿a ti la tortilla de patatas con o sin cebolla?
Con cebolla, siempre. Siempre. Sí. Sí.
¿Y en esta época de cuarentena te pones a hacerla?
En esta época tengo mucho tiempo, la verdad. Pero todavía me he puesto con las cocinitas. Todavía vivo de lo que tenía en la nevera y tal, y hago cosas simples, pero yo creo que voy a empezar ya, Bricolaje, ya ha pasado. Cocinitas.
Bien, bien. La primera etapa ha sido de acomodar el nido, ¿no?
Exacto, exacto.
Bien, estupendo. Ha sido fácil la pregunta, hombre.
Claro, tampoco es para coger ni nada de eso.
Pregunta culinaria, ¿qué será?
Bien, bueno, un poco por saber a dónde nos dirigimos. ¿A qué se dedica ITNIC?
Pues mira, ITNIC es un grupo de empresas tecnológicas de Barcelona que empezó como el primer día con una empresa de tecnología. Hacíamos productos para terceros, que eventualmente empezó a trabajar para emprendedores y tuvimos que aprender a hacer otras cosas que no eran simplemente tecnología, que es de donde veníamos la mayoría de fundadores de ITNIC, ingenieros informáticos. Entonces, cuando empezamos a aprender marketing, ventas, otras cosas que tenían que ver con, al final, conseguir los objetivos de nuestro cliente, que eran emprendedores y querían tener éxito, tener clientes y ese tipo de cosas. Entonces, hubo un día que dijimos, oye, ¿y si somos tan buenos diciéndole a los demás cómo construir sus productos, porque no lo hacemos nosotros? Entonces decidimos arrancar un proyecto nosotros, que era Camalun.com. Uh-huh. Y Camalun.com ha sido nuestra escuela que nos ha permitido aprender a gestionar y crecer un negocio. Camalun.com, pues en los últimos 8 años, creció de 0 a unos 20 millones de euros en facturación, unas 200 personas, ha abierto casi todos los mercados de Europa y sigue creciendo a aproximadamente un 30% anual. Claro que esto este año veremos con el coronavirus, porque la verdad es que nos ha dado bastante fuerte, pero sí que nos ha permitido aprender pues, a hacer un go-to-market, abrir mercados, a hacer marketing internacional y a construir un producto que aguante para todo este volumen, ¿no? Luego, aparte de Camalún, pues decidimos seguir arrancando negocios impulsivamente o compulsivamente, no sé cuál es la mejor palabra, hasta el punto que arrancamos 12 negocios en total en ITNIC. O sea, al final somos una especie de grupo, pero que arrancamos negocios en dos modalidades. O bien los arrancamos nosotros desde cero, nosotros, quiere decir, yo personalmente, o mis socios, o sea, nada de voy a buscar un emprendedor y a ver qué pasa, no funciona así. Pero sí que en otros casos hemos acompañado a emprendedores que tenían una idea, tenían un proyecto y buscaban socios tecnológicos, gente que les ayudara a construir el producto, la tecnología. Y eso es lo que en el primer momento nosotros hacíamos y que eventualmente dejamos de hacer porque veíamos que era un modelo que no nos gustaba. Preferíamos arrancar nosotros los negocios. Esto ha evolucionado a que de estas 12 compañías pues han quedado 6. Hemos vendido 2 a multinacionales, Gym4Life y Playfulbet. Y actualmente estamos trabajando en 4 de ellas. Camalún, Parkimeter, Kipu y Factorial. Factorial es la última en la que estamos trabajando y es donde yo particularmente llevo marketing y ventas, que no tiene nada que ver con la tecnología. Y he hecho la vuelta entera a mí mismo. Actualmente llevo ventas. O sea que eso es un poco lo que es ITNIC. Últimamente, además, decidimos dejar de arrancar negocios porque nos quitaba foco, nos distraía y abrimos un fondo de inversión. Entonces, invertimos nuestro dinero en compañías que están en fases muy iniciales. En total queremos invertir unos 100.000 euros en 20 compañías, pues sí, unos 2 millones y pico. Eso es lo que estamos haciendo. También hemos abierto espacios de coworking, una cafetería en Barcelona, un conjunto de cosas, pero que ya se alejarían de lo que era nuestro core business.
Total, sí, que no te aburro, ¿verdad?
No me aburro en absoluto. La verdad es que, bueno, ahora en casa, mira, me estoy empezando a aburrir a veces, pero no, en general tenemos mucho a hacer, hacemos muchos eventos, además, y compartimos mucho, nos gusta... pues de explicar lo que estamos aprendiendo casi en real time. Por eso tenemos un podcast que varia gente sigue y hablamos muchas tardes con gente que está haciendo tecnología principalmente, pero también marketing y ventas y otras cosas.
Bueno, la verdad es que aquí normalmente no nos entendemos mucho con el resumen, pero es que en este caso había que hacerlo.
Claro.
porque la madeja es importante decir.
Es el problema de la pregunta de qué es ITNIC. La verdad es que no puedo responder en una palabra, me encantaría. Estoy trabajando en ello.
Estupendo. Bueno, pues entonces vámonos a los orígenes, ¿no, Fran?
Efectivamente, ahora que ya sabemos cuál es el final de la historia, vamos a ver cómo llega hasta aquí. Pero antes, ¿cuál es el primer contacto que tuviste con un ordenador?
El primer contacto con un ordenador. Pues mira, mi padre compró uno. Ostras, no me acuerdo. Era un 386, si no recuerdo mal. Y era como la compra, era una cosa... Yo lo veía como una nave espacial o algo, ¿no? Y además veía a mi padre como un experto total, que ahí con ella, con la pantalla negra... introducía comandos y pasaban cosas, me metía en los juegos y yo decía, hostia, esto es la hostia. Además pensaba, mi padre es un crack, tengo que ser como él. Y entonces empecé a aprender después de MS-DOS, primero y otras cosas para intentar saber como mi padre. Ese fue el primer ordenador que tuve.
Qué grande. También con aquella época te cogían los libros, los tochacos para coger los comandos y esas cosas y wow, increíble para cómo está ahora.
Sí, te sentías Dios en aquel momento porque, o sea, nadie lo entendía. Había una barrera, una brecha digital tan bestia. Ahora es muy fácil, ¿no? La UI de un ordenador. En aquel momento realmente tenías una curva de aprendizaje importante.
Bueno, el formato gráfico.
Había que querer claramente aprender.
Sí,
Sí.
Totalmente.
Yo creo que estábamos, nos cogió la edad de la curiosidad.
Bueno, ¿y por qué estudiaste informática?
Pues mira, por una razón, porque era trekkie. O sea, yo soy fan de Star Trek desde bastante joven, me pilló bastante joven. De hecho, mi tía era trekkie. Es una historia un poco rara, pero sí, mi tía era trekkie, entonces me introdujo en el mundo de Star Trek y tal, ¿no? Y siempre comentábamos, mi tía también es ingeniera informática, casualmente. De hecho, es una de las primeras de España, si no la primera, porque creo que la primera facultad de informática, no sé si fue la Politécnica en Barcelona, no lo sé, seguro que se lo atribuyen varias universidades.
No, lo estuvimos discutiendo hace poco y creo que San Sebastián fue la primera, pero coincidió en el curso, no sé si con Barcelona, Madrid, pero en un año digamos que sé que San Sebastián, Barcelona y Madrid sí tuvieron facultad, ¿sabes? Pero bueno, pues, que sí.
Pues mi tía se apuntó justo en la primera promoción, además su apellido empieza con B, entonces está la primera de la lista, tú miras, los primeros informáticos es la primera, y mujer, que tiene mérito.
Sí, sí.
Entonces es su influencia, la influencia de mi tía que me hablaba de la informática, de Star Trek, y pues yo quería hacer lo mismo.
Bien, qué bueno. Entonces lo tuviste claro, te metiste de cabeza a estudiar ingeniería informática, ¿no? Qué bien.
Sí.
Bueno, y en ese en esos estudios, ¿no? Aquí siempre intentamos ver el perfil de quien acaba y qué es lo que hace a lo largo de la carrera, ¿no? ¿Tú hiciste algo, además de estudiar, que te marcara profesionalmente o personalmente?
Sí, a mí la universidad, la verdad es que fue un sitio donde pude conocer a gente interesante. Más que el contenido en sí de la carrera, que no me cambió mucho la vida. Entre otras cosas porque a veces tenía la sensación de estar aprendiendo la prehistoria de la informática más que la realidad de la informática. Pero sí que es verdad que al encontrar gente inquieta a mi alrededor, gente que también le gustaba la tecnología, pues tuve la oportunidad de, pues, de empezar a meterme en grupos de open source, empezar a programar cosas nuevas que salían. Pues en aquel momento descubrimos Ruby, empezamos a programar en Ruby y flipábamos y tal. Entonces fue un poco el entorno, más que la universidad en sí, lo que me inspiró bastante, la verdad.
Mm-hmm. Bien, qué grande. Oye, ¿cómo pegaste ese salto al mundo laboral?
Pues mira, yo siempre he trabajado haciendo proyectos. Yo la verdad es que cuando empecé con 18 años la universidad, conocí a un chaval, que es Jordi Romero, que de hecho esto lo explicamos hace poco en otro podcast, porque entrevistaba yo a Jordi. Y él es el CEO de Factorial actualmente y socio mío en Indic. Pues lo conocí el primer día de la universidad, yendo a la universidad, lo conocí ahí. Entonces yo flipaba con este chaval porque pues él con 18 años hablaba de mis clientes, tengo mis clientes y no sé qué, y esos proyectos y tal. Y yo, ¿este tío de dónde sale, no? Y la verdad es que me inspiró y pasé a hacer lo mismo yo. O sea, empecé a hacer coger proyectos. Al final era la excusa para probar tecnologías, ¿no? Queríamos probar, pues yo qué sé, programar no sé qué con no sé qué librería, no sé qué. Pues vendíamos un proyecto que nos permitía utilizar esta tecnología y entonces aprendíamos y además nos financiaba o me financiaba el aprendizaje el propio cliente. Y esa es la forma como empecé a ganar dinero ya en la universidad. Después de un verano fui a trabajar en una consultora tecnológica que se llamaba Nextred, se llama Nextred, todavía existe, y la verdad es que ahí descubrí que mi vocación no era trabajar en una compañía así, en una consultora. ¿Y por qué? Pues básicamente porque la gente que estaba a mi alrededor, siempre al final la gente que está alrededor de uno creo que influencia mucho, ¿no? La gente que estaba a mi alrededor no le apasionaba, no le motivaba la tecnología, no, lo que estaba haciendo. Yo me quedaba sin trabajo y decía, oye, dadme más, quiero hacer más. La gente me decía, no, calla, que nos van a poner más trabajo. Esto a mí me desmotivó. Y estuve 3 meses ahí. Solo 3 meses. Y fueron los únicos 3 meses de mi vida que he trabajado para un tercero. Porque entonces ya monté INNIC, que era una empresa de tecnología, y desde entonces pues llevo trabajando en INNIC.
Vaya. Entonces, al final, y bueno, y ya más o menos con lo que nos has explicado, INNIC es ahora se llama emprendimiento, ¿no? Tú entonces creas una empresa y con un modelo de intraemprendimiento, ¿no? Casi, es decir, es el vehículo para ir matando el gusanillo de ir creando cosas, ¿no?
Sí, es que el tema de emprender, claro, yo no vengo de una familia de empresarios en absoluto. Mi padre es maestro, mi madre es farmacéutica. No tengo el tema del emprendedor dentro, ¿no? Entonces, a mí lo que sí que me motivaba era la tecnología. Y entonces, para hacer tecnología, pues tenías que, bueno, encontrar un proyecto y tener un cliente. Y para tener un cliente, pues tienes que enviar una factura. Y para enviar una factura, tienes que poder facturar. Entonces, es tirando del hilo, este Jack Shaving infinito de tirando del hilo, pues acabas montando un pitoste considerable, ¿no? Porque además, como yo soy una persona curiosa y me gusta probar cosas, pues a medida que vas probando cosas y vas cogiendo distintos proyectos, pues necesitas a gente. Y yo empecé a fichar a gente de mi clase, varias gente de mi clase. De hecho, creo que en mi banco entero dejó trabajando en Indic. y básicamente era para por ir cogiendo proyectos y necesitabas manos y tal, ¿no? Y al final un día, pues, hacía todo lo que no era programar. Al final acabé haciendo todo lo que no era programar porque nadie le daba la gana de hacer nada que no fuera programar. Entonces, pues me acabé encargando de todo lo demás, que era desde las ventas hasta la facturación, hasta absolutamente todo lo demás, ¿no? Y programaba por las noches cuando me dejaban. Y básicamente ya me he olvidado la pregunta.
No, sí. No, al final es que vamos aquí tirando del hilo, porque además cronológicamente tendremos que ir enganchando cosas. Entonces tú empiezas eso de ir teniendo ideas y lanzarlas, todavía no está encima de la mesa, sino que es una forma de aglutinar todo ese negocio que tú tenías la capacidad de captar, y a medida que te faltaban manos, ir tirando de tu gente, ¿no?
Y el tema es que esta curiosidad que al principio se traducía en nuevas tecnologías a probar, luego se tradució en ¿y qué hay? ¿Cómo se hace el marketing? ¿Cómo se llega a un cliente? ¿Cómo se abre un país? ¿Cómo se cierra una ronda de financiación? Esta curiosidad infinita pues ha ido haciendo que cada vez me metan líos más grandes. Pero sigue siendo lo mismo, o sea, el mismo concepto.
Vale, entonces, ¿y cuándo es el momento en el que creáis ese primer proyecto como startup, ¿no? Podríamos decirlo.
Pues mira, es un señor de Reus, de cerca de Tarragona, que nos contrata en aquel momento para hacer una calculadora de presupuestos. Él tenía una tiendecita donde vendía chapas personalizadas. Y lo hacía pues por teléfono. Tenía una página web con un teléfono. Entonces le llamaba a mucha gente siempre para hacer el mismo proceso de pedirle un presupuesto. Y le pedían, pues, tantos, con tal acabado, tal tamaño, tal diseño, tantos colores, ta, 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 ¿cuánto cuesta? Entonces se cansó de hacer siempre el mismo presupuesto y fue a buscar unos informáticos muy baratos que encontró en un anuncio de La Vanguardia, creo. Y ese era yo. Entonces, básicamente, empezamos haciendo la calculadora y mientras nos conocimos y tal, dijimos, oye, este concepto de las chapas es que es súper divertido, ¿por qué no hacemos algo conjuntamente? Un e-commerce que puedes diseñar online, hacerte tu chapa y lo recibes en 24 horas en tu casa. Pues esta tontería la hicimos una, decidimos hacerlo conjuntamente y montamos una SL, montamos una empresa para gestionarlo, donde nosotros éramos en aquel momento pues en la mitad, el 51%, y él era el 49%. Y eso pues nos sorprendió porque habilitamos la pasarela de pago, tal, me acuerdo que utilizamos Active Merchant, que es lo que hizo Tobias Lucte, no sé si conocéis la historia, pero es al final es el CEO de Shopify y ha sido la librería raíz de Shopify. Pues utilizamos esto y tal, empezamos a crear todo el entorno para poder hacer esto y empezamos a captar clientes. Pero de forma masiva, o sea, no nos imaginábamos que empezaríamos a captar tantos clientes haciendo algo tan, una tontería tan grande como chapas estas de No a la Guerra y de tal, ¿no? Y al final, pues dijimos, oye, pues esto que ha funcionado en este nicho, en este espacio concreto, en esta geografía, ¿por qué no lo llevamos a otras categorías de producto? Pues como puede ser imanes y luego stickers. ¿Y por qué no hacemos lo mismo que hemos hecho en España, en Francia, en Italia y en otros países? Y, Y la verdad es que esto nos funcionó de puta madre. O sea, empezamos a hacerlo igual y fuimos concatenando el negocio de chavas con el de imanes, con el de tal. Empezamos a captar clientes y crecimos muchísimo. Y luego ya entramos en categorías de printing mucho más grandes, como sería el textil, material promocional de todo tipo y tal. Y siempre aplicando el mismo concepto. Empezamos con un concepto muy, muy simple, muy fácil de entender. Captamos clientes, aprendimos de ellos y reproducimos la misma experiencia. Esa es la historia de Gamalun.
Entonces, bueno, ya en lo que es el salto internacional, ¿qué hacéis en cada país? ¿Ibais buscando a alguien que fabricara o seguíais fabricando desde casa?
No, fabricábamos nosotros, lo fabricamos desde España principalmente. Actualmente sí que tenemos algún centro de producción, pues por ejemplo en el Reino Unido, donde hay más barreras logísticas, pero principalmente gran parte de nuestra producción está en España y parte, aproximadamente la mitad de la producción es propia. O sea, nosotros tenemos una fábrica con 40 y pico personas trabajando ahí que hace parte de la producción, donde vemos que podemos tener más ventaja competitiva. Porque además, como ingenieros que somos, cometimos todos los errores de reinventar todas las ruedas posibles de reinventar. Entonces creamos pues un sistema de gestión de la producción, un sistema de planificación de pedidos, o sea, todo lo creamos desde cero nosotros, ¿no? Y para abrir países, pues básicamente lo que hicimos es hacer el go-to-market del país, que básicamente era la pareja, en un principio era solo marketing, y luego fueron las parejas de marketing más inside sales, equipos de ventas para pedidos más grandes, clientes más grandes, que se encargaban de negociar con el cliente y tal. Pero siempre desde Barcelona, siempre local, y por eso nos creció tanto el equipo, porque tenemos toda la cadena de valor dentro. O sea, tenemos desde parte de la producción y tenemos también un equipo de ventas, que al final ha acabado siendo pues bastante grande. Yo creo que hoy son 60 y pico personas solo el equipo de ventas, por ejemplo.
Wow.
Sí. Vale, y lo que sí veo que en este camino ya empieza a haber patrones en esto, ¿no? Es como si cualquier cosa que hagáis y desarrolláis, veis la posibilidad de transformarla en producto, ¿no?
Exacto.
Porque luego aquí, pues tanto Factorial como, bueno, Quipu o como lo llaméis, ¿no? O Quipu.
Quipu, sí.
Que son otras dos empresas, ¿no? Que están dentro de ese paraguas de ITNIC. Realmente lo que venden son SaaS para gestionar parte de la gestión de una empresa, ¿no?
Con lo cual podríamos decir que es para gestionar Gamalun, es la meta empresa.
Claro, eso es lo que estoy viendo, ¿no? Dice, me he creado el software y he resuelto todos los problemas desde cero en lugar de utilizar tecnologías que ya existen, pero claro, eso al final lo conviertes en un producto, ¿no? En este caso en un servicio, en un SaaS, ¿no? ¿Cuándo os dais cuenta de eso?
Cuando se lo enseñas al vecino y te dice, yo quiero eso. Entonces es cuando empezamos a decir, primero con Quipu, que era un software para la facturación y tal, empezamos a decir, oye, esto que estamos utilizando aquí internamente, que le hemos dedicado infinitas horas y que no quiero ni ver el coste que tiene eso, ¿por qué no lo abrimos a otros, no? Y fue cuando en Quipu empezamos a ofrecer la parte de facturación, luego de gestión administrativa financiera integral para pequeñas compañías. Y lo mismo nos pasó cuando empezamos a tener gente, ¿no? Que la gestión de las personas pues se acaba complicando muchísimo. Ya cuando éramos unos 80 en Gamalun, pues yo me di cuenta en aquel momento que necesitamos una herramienta. Y también ya era otro momento, ¿no? Factorial hace 3 años y pico. Que arrancamos, 3 años y medio o así. Y ahí así que hicimos bastante más estudio de mercado, hablamos con los incumbents, miramos las herramientas. Ya no era como al principio que hacíamos todo de cero. En el caso de Factorial sí que fue a conciencia. Vimos que había un hueco de mercado muy, muy importante. Estudiamos el mercado americano, players que estaban creciendo. De hecho, Zenefit en aquel momento era la empresa de más crecimiento de la historia y hacía también recursos humanos para Small and Medium Business. Y entonces pues empezamos Factorial, pero ya con mucha más velocidad y mucha más fuerza. De hecho, Factorial ha sido probablemente el negocio que ha empezado más rápido de los que hemos creado nunca.
Hombre, es el más reciente, ¿no? ¿Es el último que habéis creado?
Es el último.
Hace 3 años y medio, decir, que ya esa ansia creadora
se focalizó, se enfocó.
Exacto. Entonces ya, sí, vamos viendo patrones y vamos viendo la evolución y en todos estos años, ¿no? Antes comentaste que teníais un par de exits, ¿no? Sí. ¿Cómo fueron esas historias y cuánto os costó deshaceros del primero emocionalmente?
Uy, muy poco, cuando recibimos el cheque. No, a ver, eran proyectos, también hay que decir, los dos proyectos que vendimos eran proyectos que no habíamos empezado nosotros desde cero, digamos. Nosotros éramos una parte pequeña del capital, alrededor del 15%, entre el 10 y el 15%, ¿no? En los dos casos. Entonces, son proyectos distintos, ¿no? No es como Camalún, Factorial o Kipu, que son negocios que hemos arrancado nosotros desde cero y que somos los accionistas mayoritarios y formamos parte del equipo de gestión en todos los ámbitos, ¿no? No, en el caso de Playful Bet, era un chico muy joven que tenía ideas de cómo hacer un juego. En este caso era un juego de apuestas deportivas, que fue brutal, o sea, tuvo un boom en España y en Latinoamérica, pero sobre todo en España, brutal entre la gente joven, gente de 17 a 20 años, o de 16 a 20 años, y luego se vendió a Exoclick. En este caso, Paul, el fundador de Playful Bet, él buscaba un equipo de tecnología, y nosotros pues empezamos a desarrollar la primera versión del producto, y luego el técnico de ITNIC, que había trabajado en este proyecto, en este producto, que era uno de los que estaba en mi universidad, en mi banco, acabó siendo el CTO de este proyecto. Y actualmente es un tech lead en Zendesk, en San Francisco. Es un chico que ha continuado su carrera y la verdad es que muy bien. Y entonces, pues nosotros, que habíamos arrancado el producto y tal, habíamos llegado a un acuerdo de no facturarle parte del servicio de tecnología y tal, o sea, básicamente le costó muy, muy barato, pero a cambio nos quedamos un trozo de su compañía. Y dices, qué buena idea, entre comillas, porque teniendo en cuenta el ratio de éxito de las startups, pues es dinero que probablemente nunca veas, y si lo ves lo vas a ver muy tarde, muy tarde. Mientras que las nóminas, ahí implacables, las ves cada mes, ¿sabes? Por eso este modelo de cambiar tecnología por trozos de participación en compañías, lo fuimos abandonando. Entonces, pues el caso de Playful Bet, pues fue esto, fue un boom, tuvo un boom muy grande y luego se estancó, tuvo problemas tecnológicos de todo tipo, le costó mucho gestionar la escalabilidad y la concurrencia, tenía muchísimo tráfico concurrente y eso pues le hizo estancarse un poco y al final acabó vendiendo a una empresa de publicidad de Barcelona, bueno, creo que es multinacional también. Y el caso de Jim Forlés era el fundador de Grupalia, uno de los fundadores de Grupalia, que en aquel momento salía de Grupalia, en un momento que todas las cuponeras se habían estancado un poco. Entonces, pues estuvo ayudándome un tiempo en Camalún y mientras tanto iba teniendo ideas, pensaba proyectos. Y decidimos darle soporte y arrancar este proyecto juntos. Nosotros encontramos, de hecho, la primera financiación del proyecto y le dábamos también un soporte en la parte de producto. Inicialmente, con la idea de un proyecto más B2C. No sé si conocéis Jim Forlés. Entonces, es bastante conocido, sobre todo en Madrid y Barcelona, porque son las ciudades donde da soporte, pero tiene más de 2.000 gimnasios. Pues es una plataforma tipo Netflix, pero aplicado al fitness, donde básicamente tú con una sola cuota de suscripción puedes acceder a los gimnasios que quieras y tener un poco un tracking de tu actividad física basada en gimnasio físico, ¿eh? Entonces eso empezó siendo consumer, pero los gimnasios lo vieron como una amenaza, entonces se fue moviendo al B2B y pasó a ser un perk, una especie de servicio de valor añadido que ofrecían las empresas a los empleados, con copago, con pago completo, o como simplemente como PER, como descuentos, y ahí es donde creció más, y lo acabó comprando Sodexo, que es una compañía líder en precisamente en beneficios de empleados, los que tienen cheques de gourmet, etcétera, ¿no? Este tipo de servicios, de beneficios para empleados. Y ahí también, pues, la verdad es que fue un caso de éxito de salida a Sodexo, ¿no? Pena no me dio, de hecho siguen ahí, siguen en nuestra oficina en INNIC y los vemos cada día y comentamos todo igual como siempre había sido, es el mismo equipo, o sea que no, me quitaron la suscripción, yo tenía una suscripción gratuita para siempre y al cabo de una semana, de la venta me la quitaron, eso hay que decirlo.
Porque lo usarías demasiado.
No. Que va, es súper rentable como usuario.
Bueno, yo creo que ya más o menos, yo personalmente ya empecé a ubicar todo, pero hay una pieza que soltaste antes y que tengo especial curiosidad. ¿En qué momento montas un bar con los colegas?
Pues sí, puede ser considerado un bar de colegas. No, pues en un momento dado, bueno, INNIC fue creciendo, ¿no? Actualmente somos unas 300 y pico personas en las empresas del grupo, pero aparte, como siempre nos preocupaba poder crecer en el mismo espacio, porque nos gusta estar juntos, lo que ahora está prohibido por el coronavirus, pero es lo que a nosotros nos motiva. Entonces fuimos cogiendo más espacio de la cuenta y ofreciéndolo como coworking. Luego hubo un día que dijimos, oye, esto del coworking pues es un negocio que es rentable desde el primer día, como al contrario de todo lo demás que hacemos, porque no lo potenciamos, ¿no? Y decidimos crecer un poco también el espacio de coworking, entonces tenemos como unas 100 y pico plazas de coworking, que además ahora estamos duplicando con otro espacio. Y eso es al final es la razón por la que cogimos un coworking. En un momento dado nos dimos cuenta que un local de abajo, de calle, una esquina entera del Poblenou de Barcelona quedaba vacía porque había una imprenta que se iba y dijimos, venga, vamos a pillarlo y reformarlo y convertirlo esto en un espacio súper guay de eventos y con una cafetería y tal. Y entonces, pues, el tema de la cafetería ya nos complicamos del todo también. ¿Por qué? Porque fuimos a buscar una cafetería que hubiera tenido éxito en Barcelona, encontramos una en el barrio de Gracia de un chico que se llamaba Yassir Rice. Un chico marroquí, pero bueno, nacido en Barcelona, y la verdad es que era un crack, es un crack, y nos caímos bien, y entonces el tío además seguía nuestro podcast, casualmente, y decía, oye, yo tengo el sueño de crecer en mi negocio, pero hasta el infinito. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo es? Si tío tiene una cafetería, ¿cómo crecer una cafetería hasta el infinito? Y el tío hizo un plan, y la verdad es que el tío nos demostró cómo podía escalar su concepto de café, pero de una forma pues muy significativa, ¿no? Hizo el plan de las 100 cafeterías. Y nos lo creímos e invertimos en él. Con lo cual, ya nosotros queríamos abrir una cafetería y acabamos invirtiendo en un negocio de cafeterías. Así es como nos complicamos la vida en INNIC. Pero la verdad es que estamos muy contentos porque está funcionando muy bien. Se llama Sira Coffee. De momento no ha abierto 100 cafeterías, pero sí 5 en Barcelona. Y le están funcionando muy bien. Ahora mismo están todas cerradas, y la verdad es que no sé cómo pasar estos 2 meses, pero su proyecto es muy, muy, muy interesante y el café es muy bueno. Si pasáis por Barcelona, yo recomendaría que fuerais a un Sira Coffee. Y si es el de Poblenou, mejor, porque ahí está INNIC también.
Pero yo tenía que ir hace un par de semanas, tuve que cancelarlo por el tema del coronavirus, así que nada, ya lo tengo previsto para junio si todo va bien y no sigue habiendo coronavirus.
Pero que sí,
me pasaré por allí a ver qué tal.
Bien. Bueno, entonces al final INNIC es algo que se os va constantemente de las manos, ¿no? Podemos resumirlo.
Totalmente.
Y bueno, con un modelo de intraemprendimiento un poco particular, es decir, empezáis con esto de asesorar a otros, luego al final os asesoráis a vosotros mismos y estáis constantemente pues convirtiendo casi en producto o ideas que tenéis, ¿no?
Pero hace 3 años que no, ¿eh? Hay que decir, hace 3 años que estamos focalizados. Yo personalmente en Factorial, Camalún tiene otro CEO desde hace 3 años, y estamos mucho más enfocados.
Bien, entonces, bueno, y Factoria, que se centra en los recursos humanos, que es algo además que a mí me apasiona, ¿no? Que estáis focalizados, no focalizáis en el sector tecnológico únicamente, ¿no? O digamos que es el problema de la captación de recursos humanos como plataforma, o estáis focalizados al sector tecnológico.
A ver, no, es una plataforma de gestión de empleados, totalmente horizontal y agnóstica en cuanto al sector. De hecho, tenemos clientes en todos los sectores y en más de 45 países del mundo. Wow. Esa es la otra. Es un proyecto que empezó igual que Camalún hizo con las chapas, algo muy concreto y muy específico. Factorial lo hizo con las vacaciones. O sea, hicimos una herramienta para gestionar las vacaciones de una forma muy sencilla. Entonces, básicamente lo que les pasa a los responsables de recursos humanos es que no consiguen implementar una herramienta que la gente utilice. O sea, básicamente se crea una herramienta, un proceso, un sistema y luego la gente hace lo que le da la gana. Y la gente de recursos humanos pues, se dedica al día a perseguir a unos y a otros. Oye, no me has puesto el tal, no me has puesto la vacación, no has autorizado no sé qué. ¿No? Entonces, cuando nosotros hicimos esta herramienta, nuestro objetivo era sustituir esta necesidad de ser un secretario y de ir detrás de la gente por parte de la gente de recursos humanos. Enfocamos mucho a producto, hicimos una herramienta muy consumer, muy tipo Instagram, muy fácil de utilizar y sorprendentemente los empleados empezaron a utilizarlo. Gustó tanto que cuando la gente lo utiliza, además lo ofrecimos gratuitamente, ¿eh? O sea, ahí hicimos un salto brutal porque nos propusimos captar el mercado de forma masiva y lo hicimos, captamos más de 50.000 empresas. O sea, fue brutal. Pero claro, era gratis, ¿eh? Que esto ayuda. Entonces, luego, después de hacer esto y conseguir que las compañías metieran en la plataforma pues todos sus empleados, los managers, los flujos de aprobaciones y tal, entonces teníamos todo para poder empezar a resolver problemas de las empresas. Empezamos del control horario, la gestión de la documentación, de las vacaciones al control horario, del control horario a la gestión de la documentación, etcétera, ¿no? Fuimos resolviendo varios problemas que tienen que ver con la gestión de los procesos de las empresas. Uh-huh. Oye, el año pasado empezamos a cobrar por ello, ¿eh?
El tercer año. Dos cosas. Respecto a la oportunidad, ¿el control horario vino antes o después de la legislación española?
3 meses antes.
¡Guau!
De la legislación española. No, hombre, pero porque ya lo sabíamos, ¿eh?
Vale.
No se puede la suerte No. O sea, ya sabíamos que iba a salir, entonces nos enfocamos muchísimo a cubrir esta necesidad y captamos clientes, pero a punta pala, gracias a Pedro Sánchez en este caso.
Y
con una ley que no tiene mucho sentido, hay que decirlo, ¿eh? Porque sobre todo en las empresas modernas y tal, el tema del control horario parece como que nos traten a todos como si fuéramos una línea de producción.
Sí, sí. Llega tarde, en según qué sectores llega tarde e innecesariamente. Pero bueno, y ese paso del gratis al pago, ¿cómo lo hiciste y qué efecto tuvo? En el sentido de cómo lo hiciste y de si fue de repente empezamos a cobrarte y no te lo habíamos dicho hasta ahora que esto iba a ser de pago, creasteis servicios adicionales de pago, ¿cuál fue esa transición? ¿Cómo la dibujaste?
Pues mira, nosotros, no es que quisiéramos regalar nada, nosotros nunca hemos querido regalar nada. Lo que queríamos era, en un primer momento, vender beneficios a empleados, entonces ofrecer la plataforma de recursos humanos gratuitamente y vender beneficios. Pero luego lo que nos dimos cuenta es que la gente que tenía los problemas de recursos humanos, de digitalización de la documentación, de los procesos, etcétera, pues igual no necesitaba o no quería lo de los beneficios. Entonces resolvimos un problema, pero no lo monetizábamos. Y el que teníamos que resolver, pues no lo resolvíamos bien, porque los beneficios del problema que tenían es que nosotros montábamos un sistema súper usable, muy fácil para activar el ticket restaurante, tal, hacíamos una API que se conectaba con un proveedor, y esto al final acaba yendo a una señora que se le caían los papeles y cometía errores, que es como funcionan todos los proveedores de beneficios en España. Entonces decidimos que no estábamos dando un buen servicio y además no estábamos monetizando, o sea, lo peor de todos los mundos. Y nos movimos a monetizar por otro lado, que era la gestión del servicio de valor añadido en la parte de payroll, la parte de gestión de nóminas y asesoramiento laboral. Empezamos a intermediar esto y nos volvió a pasar un poco lo mismo, que es que la gente que necesitaba la tecnología igual ya tenía un gestor de su confianza que le solucionaba el problema de la nómina. Entonces nos utilizaban por la tecnología, que era gratis, y luego les decíamos, no, que nosotros monetizamos con las nóminas. Decían, no, ya nosotros ya estamos bien porque tengo este tío que me lleva las nóminas de hace 10 años y que además es mi cuñado. Entonces, pues no había manera de convencer a las empresas de que pasaran a utilizarlas, a gestionar las nóminas a través nuestro. Con lo cual, al final, pues no hubo más remedio, ¿no? Nos acabamos diciendo, oye, pues tenemos que monetizar aquello que más nos valoran. Que tampoco es... al final, después cuando lo piensas, dices, parece bastante obvio, ¿no? Pues Pues el tercer año de la vida de Factorial empezamos a monetizar el producto en sí. Y eso fue un comunicado que hicimos a toda la base de clientes. Yo hice varios escenarios de lo que iba a pasar cuando empecemos a cobrar obligatoriamente a los clientes. Y tenía un escenario malo, o sea, uno muy malo y uno más o menos normal, ¿no? Y lo que pasó es que fue mucho mejor que el más o menos normal, ¿no? Yo ya veía yo pensaba que la gente realmente pues se cabrearía, se daría de baja y tal. Y lo que vimos es que la gente lo valoró muchísimo. Entonces, gran parte de nuestra masa de usuarios activos pasó a pagar por el servicio y hicimos tal salto en facturación el tercer año que llegamos a casi al break-even, llegamos a casi ganar dinero. Uh-huh. Pero entonces nosotros que queríamos ir muy lejos y teníamos un proyecto que nace con una ambición muy grande de internacionalizar y de cubrir mucha funcionalidad, aprovechamos del momento para ir a buscar una ronda de financiación y empujar mucho más el producto. Entonces hemos crecido el equipo de ingenieros a unas 30 y pico personas que tenemos a día de hoy. Hemos hecho una inversión mucho más fuerte en el producto para seguir creciendo. Pero la verdad es que fue una buena iniciativa la de monetizar el producto en sí, ¿no?
Sí, y en ese salto directamente, digamos, ¿le disteis algún tipo de preferencia a los que ya estaban? ¿Digamos, algún descuento sobre el primer año, sobre facturación o algo? ¿O a pelo a todos por igual?
A ver, hay que decir que la gente... Es que esto, hay gente que se cabreó muchísimo, evidentemente. Sí, gente sí. Que nos mandó abogados. Hay gente que nos mandó abogados de todo, ¿eh? Nos pasó de todo. Pero claro, realmente la gente que lo ha tenido gratis durante 3 años, o sea, sí, deberían ser agradecidos, ¿no? Porque pues, no han pagado por nuestro sudor, o sea, hemos estado construyendo un producto y se lo hemos ofrecido gratuitamente. O sea, pero no, hay gente que sí que se enfadó. Sí que hicimos un programa de descuento para todos los clientes anteriores. Hicimos un plan especial para ellos. Pero al final cobramos a todo el mundo. O sea, lo planteamos como no hay otra opción. No vamos a hacer un trato distinto para unos o para otros, vamos a hacer lo mismo para todo el mundo. Y entendemos que a alguien no le compense. Nosotros, como somos un SaaS, no le pedimos a nadie que se comprometa. Es decir, nosotros estamos ahí luchando cada día para construir un producto que sea competitivo, que solucione el problema de nuestro target, que es nuestro director de recursos humanos de una empresa. Pero realmente le decimos en cualquier momento, si no te compensa, te das de baja y dejas de pagar. Porque por eso somos un SaaS, ¿no?
Claro.
Entonces, pues bueno, para lo bueno y para lo malo, ¿no? También. O sea, normalmente puede ser para lo malo, pero en este caso, pues fue para lo bueno, ¿no? Empezamos a cobrar.
Bien, pues todo esto, al final siempre se habla de que la gran barrera psicológica del pago, ¿no? Que este modelo gratis, luego el dar el salto al pago, es crítico. Hay veces que se recurre a eso del freemium, a tener distintas capas, promociones, pero que desde el principio se vea que es un servicio de pago. Entonces, claro, pero eso al final hay mucha gente que se censura porque ve el dinero por detrás, ¿no? Y entonces por eso es un detalle que por, digamos, yo creo que no hemos tenido ninguna experiencia del paso brusco del gratis al pago. Y me parece interesante. Bien, bueno, pues aquí hemos hecho un repasito bueno sobre gran parte de a lo que os dedicáis, ¿no? Y lo que hacéis. Y bueno, la verdad que es difícil, efectivamente, encontrar una palabra que describa la actividad exacta dentro de ITNIC, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos podemos llevar una idea de esa actividad, ¿no? Y ahora aquí, pues vamos casi a mezclar. Yo aquí mezclaría la siguiente sección, ¿no? Que solemos tener aquí. Hay una parte en la que nos ponemos a hablar de lo divino y de lo humano, que yo creo que ya nos hemos enfrentado de cierta forma, pero el cómo otros pueden llegar hasta aquí, que es esa sección que yo creo que le vamos a ir añadiendo algunas cositas con respecto a lo que has comentado. Así que, Fran.
Pues entonces, para empezar esta fantástica sección y demás, podemos empezar con la pregunta recurrente, que es, para poder trabajar en tu sector, ¿qué camino recomendarías?
Claro, la primera pregunta es ¿qué es mi sector, ¿no? Porque mi sector entendido como emprendedor o ejecutivo de una compañía, o mi sector entendido como recursos humanos, tecnología para recursos humanos, que es lo que estoy haciendo ahora.
Casi que te diría desarrollo de producto y de negocio, ¿no? Porque tú al final eres un ingeniero informático reconvertido a todo, ¿no? Es decir, muy adaptable, que te has metido en todos los berenjenales, que no tienes miedo. Esa es una buena definición de ingeniero, ¿no? Pero...
Bueno, depende de quién lo diga, ¿eh? O sea, para el equipo de ingenieros, por ejemplo, de Factorial, soy un ingeniero y ido mal. Se ha ido al otro lado.
Pervertido, claro, te has pervertido.
Totalmente. Depende de quién le pregunte.
Pero bueno, normalmente al final es esa inquietud casi por crear negocio, en tu caso a través de productos, ¿no? Podríamos tener esa parte un poquito, sí, más de inquietud por el negocio.
Al final, uno de los valores generales del INNIC, yo creo que es una habilidad, podríamos decir, natural mía, igual, o no sé si es una habilidad, es un rasgo, que es la curiosidad, o sea, el querer saber, esta necesidad de entender. O sea, a mí si alguien me dice que esto es muy complicado, digo, uy, esto no lo vas a entender, esto es muy complicado. Es la motivación máxima que puedo tener para meterme a entenderlo. O sea, a mí no me gusta que me pongan barreras. Y al final, la gente que dice que es muy complicado es la gente que no lo entiende. Porque cuando eres capaz de entender realmente las cosas, son simples, lo puede entender cualquiera. Y eso es lo que he ido descubriendo, pero con todo, con cualquier cosa. O sea, dices, levantar una ronda de financiación. En un momento dado decía, ostras, esto, que la gente que hace esto, ¿no? Y pues la última ronda, pues es una ronda que hemos levantado con un inversor top en el mundo, en Silicon Valley, de una cifra bastante elevada, que de hecho todavía no podemos comentar, pero no estoy aquí explicando, avanzando acontecimientos. Y la verdad es que pues es muy simple, es extremadamente simple. Y así con todo, ¿no? O sea, cuando lo conoces, una vez lo entiendes, pues se hace simple. Y esta curiosidad es lo que yo creo que te lleva a donde quieras. Esto, y luego hay que tener cierta visión de que hay al otro lado. Sí, es que quieres montar un negocio, ¿no? Montar un negocio que crezca y que escale. Tienes que tener cierta visión de mercado. O sea, no porque a ti te guste hacer algo, significa que al mundo le interese. Esa es otra pregunta que la gente no se hace, y no sé por qué. O sea, mucha gente no se hace esa pregunta. Está trabajando en algo que le parece muy curioso y muy divertido, pero que luego a la gente no le importa. Y esta frustración de cuando llegan al mercado con su cosa, con su juguete, y a la gente no le importa, pues es terrible. Y entonces yo siempre he intentado estar muy cerca del mercado, del destinatario de esta cosa que estoy construyendo, e írsela enseñando casi desde el principio. Mira, estoy haciendo esto, te voy a irle haciendo spoilers, previews, e ir viendo cómo reacciona, ¿no? Entonces, este contacto con el mercado y entender que las cosas que hacemos son problemas que realmente son grandes, son globales, y pueden impactar de alguna forma al mundo, y puede sonar esto muy ambicioso, no sé cómo decirlo, pero sí, es algo que es la combinación de estos dos factores, esta curiosidad con cierta proximidad al mercado, que yo creo que hace que los proyectos de los emprendedores consigan tener más o menos éxito.
Bien. Sobre todo, bueno, claro, la curiosidad tiene un aspecto positivo, pero luego tiene ese aspecto negativo de la ingenuidad, ¿no? Hay veces que la parte del dinero se le olvida a mucha gente en el mundo de la ingeniería. Yo siempre digo que la ingeniería es hacer cosas en tiempo y coste. El resto ya es decorarlo, ¿no? Pero eso, que al final tú habrás tenido que parar más de una vez porque se te iba de las manos algún proyecto. Y supongo que poco a poco habrás ido en esta historia domando esa curiosidad y dirigiéndola un poquito más a no equivocarte, ¿no?
Sí, 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 sí. Claro, la curiosidad tiene la contrapartida de la dispersión, por ejemplo. Cuando haces un montón de cosas no haces ninguna. Eso me ha costado aprenderlo, ¿eh? Pero lo he ido aprendiendo. Sí, claro. Y luego el coste, como tú dices, ¿no? O sea, reinventar la rueda 20.000 veces... Pues probablemente no te va a llevar a ningún lado.
Bien, y bueno, y aquí de tu yo actual, ¿qué porcentaje crees que se lo debes a tus estudios?
A mis estudios. A ver, mis estudios entendidos como...
Estudios universitarios.
Como esa experiencia universitaria que te he dicho que casi me impactó más mi entorno, sí, que el contenido de las clases en sí. Mucho, mucho, muchísimo. O sea, la gente con la que trabajo, mis socios, mi todo, vienen de la universidad. O sea, fue clave para mí ese periodo. Uh-huh. Pero también te digo, la mayoría de esa gente no acabó la carrera. no iban a clase. Yo estaba mucho tiempo en el futbolín, cuando no debía estar en el futbolín, en la universidad. O sea, eso también pasó. Pero la universidad y el periodo de la universidad fue absolutamente clave.
Sí. No, además que bueno, que nosotros en eso, además, a pesar de venir del mundo universitario, somos políticamente muy incorrectos. Además, la primera entrevista que hicimos, pues Jorge nunca acabó la carrera. Nuestros jugadores nunca acabaron, ¿no? Es decir, en eso nosotros no... mostramos todas las caras de la moneda, ¿no? Y bueno, esto no se graba en vídeo, pero no lo emitimos, ¿no? Ahí atrás esa copa es de futbolín, ¿vale?
¿Ah, sí? O sea, vosotros también, ¿no?
Vamos. Estas muñequitas
han ganado. Yo no gané ninguna copa, pero. pero debería.
Entonces, bueno, que es bueno hacer otras cosas y eso al final es lo que forja, porque seguramente esos ratos de futbolín con la gente con la que tú estabas sentada, ¿no? Pues son las que luego te han ayudado a tirar de ellos con los años, ¿no? Así que.
Sí, eso y que tenemos un futbolín en Indic también, ¿eh? no hay manera.
Y lo usáis, porque aquí. Las empresas de futbolines.
Hay algunas empresas que tienen máquinas de, ¿cómo se llama? Estas de videojuegos y tal, y que está muy bonita como decoración, pero de verdad no se enciende para casi nada.
A nosotros sí lo usamos, demasiado que lo usamos. Que ahora con el control horario y yo quiero poner ahí un botón de parar control horario. Porque eso no es tiempo efectivo de trabajo.
Bien.
Bueno, pero se puede decir team building o algo así, ¿no?
Sí, así lo venden.
Bueno, Fran. ¿Cogemos el DeLorean?
Venga, vamos a ello. Así que, si en este caso, si pudieras decirle algo a tu yo de hace, pues, yo qué sé, échale 10, 15 años, bueno, de modo 15 es mucho, ¿no? Pero de hace 10 años, ¿qué le dirías a ese yo?
Pues eso de la simplicidad, de hacer menos. Mira que ya me lo decían en aquel momento, mucha gente, pero hacer menos con más intensidad probablemente impacte más, ¿no? Enfocarse, no hacer, más que hacer, no hacer, que al final es lo que acaba, para mí un plan es no hacer, porque todos son ideas, todos son oportunidades, todo el mundo te viene con mil millones de oportunidades, pero al final tienes que decir, oye, eso no. Y ese no, ese acto de decir eso no, es lo que con el tiempo uno va aprendiendo a hacer y es la clave de gestionar un negocio. Entonces, yo si pudiera volver atrás, pero no sé si esto se puede hacer, porque a veces uno tiene que seguir todo el camino.
No empiezas a investigar que te dispersas, ¿eh?
Yo si pudiera volver atrás haría una cosa muy grande, muy fuerte, y cambiaría el mundo con un proyecto solo, ¿no? Que es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Ahora estoy cada vez haciendo menos cosas. Y es cuando estoy creciendo más, estoy teniendo más impacto, etcétera. Uh-huh.
Bien, bien. Qué bueno. Entonces, el mito del ingeniero multienfocado, eso no es una buena práctica, ¿no? Bien, entonces aquí ya, como cierre de esta sección, aunque ya me huelo por dónde pueden ir los tiros, ¿en qué crees que la universidad debe cambiar para adaptarse mejor a las necesidades de ese mercado? A lo mejor, además, desde esa perspectiva que puedes tener ahora de recursos humanos y que estás viendo, a lo mejor, quién viene, ¿cómo crees que de cerca o lejos está la universidad del mercado?
A ver, la universidad está muy, muy lejos del mercado, desafortunadamente. Al menos lo que mi experiencia de la universidad. O sea, solo que se mezclara un poco más. A ver, la universidad tiene dos vertientes, dos vocaciones. La parte de investigación y de generación de tecnología más hard, que es un lado de la universidad. Una parte de la gente que entra a la universidad tiene este interés. Y creo que esto es muy importante, pero por otro lado también está la parte de los negocios y de los mercados y de lo que he dicho, del tiempo, coste y forma, ¿no? Conseguir que las cosas pues tengan un objetivo de negocio, tengan un impacto y que lo tengan en un coste adecuado, ¿no? Para que esto pues genere una viabilidad, una sostenibilidad, etcétera. Entonces, yo, claro, animaría a las universidades no solo a cambiar sus modelos de negocio, sus formas de plantear las clases, la educación, los contenidos, también les animaría a enfocarse mucho más a hacer cosas que la gente utilice, a solucionar problemas de la gente, o sea, enfocarse a problemas reales y utilizando tecnologías modernas. Pues muchas veces la gente que se da las clases pues se ha quedado ahí y no se ha reciclado, no ha probado cosas, no tiene la inquietud. Tú estás enseñando un temario que dices, bueno, está bien, sí, ya lo sé que esto era así y tal, pero hoy mira lo que está diciendo la gente, hoy, o mira lo que están haciendo esta gente. O sea, ha cambiado los paradigmas, ahora todo es web, ya no es web, es mobile, y es ya no es backend, es frontend, ya no es... O sea, todo cambia, cada 3 años cambia absolutamente todo, no puedes estar dando un temario ahí sin darte cuenta de cómo cambia el mundo, ¿no? Entonces, pues básicamente esto le diría a la universidad, que se reinvente de cero. Hay modelos como esta Lambda School y tal, ¿no? Que dan clases con, que hacen clases con gente, con grupos de alumnos que resuelven proyectos. Esta gente, que de hecho son españoles, Microverse, que son un proyecto tipo Lambda School, que además monetizan con los salarios futuros de sus alumnos, con lo cual tienen un incentivo brutal a que esta gente pues tenga una salida en el mercado y que su conocimiento pues sirva para algo. Pues esto para mí son modelos que tienen más sentido, no sé. Veremos cómo funcionan, ¿eh? Pero tienen más sentido que el modelo clásico de universidad, desde luego.
Sí, bueno, ahí te lo pregunto y nunca rebato, simplemente escucho, porque evidentemente esto no tiene una solución inmediata, depende de mucha gente, de muchas voluntades, de unas velocidades que pelean con la burocracia, al menos en nuestro sector. Evidentemente las matemáticas y las estadísticas pues seguramente sean mucho más estáticas de lo que son la informática, ¿no? Y eso, y yo creo que hay temarios de asignaturas de primero ingeniería que llevan 20 años sin cambiarse, ¿no? Que bueno, la estadística no ha evolucionado mucho, pero también en cómo se enseña en la aplicación de las cosas, ¿no? No es lo mismo que te enseñen estadística diciéndote, mira, estas son las probabilidades condicionadas, a que te pongan casos prácticos, ¿no? Que tenemos muchísimos, y sobre todo a día de hoy con nuestro Big Data y tal. Yo creo que esa es parte importante del enfoque, el para qué, ¿no? Y ahí es donde la distancia de la universidad a la empresa, pues claro, que hay muchos profesores que les cuesta explicar el para qué. O el para qué ya se ha quedado obsoleto. Bueno, al final rebatido, ya había dicho que no. Bueno, completado. Bueno, Frank, vamos a meternos ya en la última parte, ¿no?
Efectivamente, la última parte es la parte más personal y donde vamos aterrizando, ¿no? Y en este caso vamos a ver la organización del tiempo y vamos por ahí. ¿Cómo te organizas el tiempo? Es decir, ¿cómo es un día, ¿no? En la vida, en tu vida, por ejemplo, laboral, en este caso.
¿Con coronavirus o sin coronavirus?
Bueno, esa segunda parte, venga.
No, pues, a ver, yo a mí me gusta enfocarme mucho en lo que estoy haciendo en cada momento. O sea, en general soy disperso, pero cuando hago algo, lo hago con tanta intensidad que me olvido de todo lo demás. De hecho, seguramente me lleva a llegar tarde a las siguientes reuniones y tal. Pero cuando estoy haciendo lo que estoy haciendo en aquel momento, me enfoco mucho. Entonces, yo normalmente no consigo trabajar en la oficina, cosa curiosa. O sea, trabajar como individual contributor, como yo personalmente. Sí que alguna hora encuentro, pero normalmente lo que hago es me meto en proyectos de la gente que está a mi alrededor. Y me meto en ellos como si fuera mío y vivo lo que están haciendo esos problemas como si fueran todo lo que me ocupa en mi mundo. Entonces, es bastante, bastante aleatorio un día mío, porque aparte de las reuniones que puedo tener fijadas y de los one-on-ones, que para mí pues, son muy importantes, que tengo con gente que directamente reporta a mí, pues aparte de eso, me lleno espontáneamente los huecos con proyectos o con reuniones o con conversaciones con terceros que tengo en mi oficina. Siempre mi día a día actualmente está marcado por Factorial, ¿eh? Donde llevo el equipo de marketing y ventas, que eran 4 o 5 personas hace 4 meses y que actualmente son más de 30. Con lo cual, pues ahí tengo un reto importante. Y además son dinámicas muy distintas a las que yo estoy acostumbrado. Yo vengo más de producto y la cultura es muy distinta. En ventas hay mucha más adrenalina, hay pasión, la gente cuando las cosas no salen la lía todo lo que puede, llora y tal, y cuando salen las cosas bien la gente lo celebra, tira las cosas por el suelo. O sea, es otra historia, no tiene nada que ver con el mundo del que vengo yo de los ingenieros, que están ahí mucho más tranquilitos y tal. Entonces, pues gestionar eso, motivar a la gente, mantener a la gente motivada, con reto, con suficiente reto, pero al mismo tiempo que lo puedan asumir, mantener esta tensión, pues esto es lo que me ocupa en mi día a día. Sí.
Bien. Bueno. Entonces, la siguiente pregunta es bastante más complicada, ¿no? Porque bueno, al final, ¿cómo en los resultados que vas que quieres obtener cada día, tú vas ese día con las ideas claras, decir, hoy me voy a sentar con este, quitando, digamos, los reportes directos, pero esa incursión que tú dices que haces en distintas partes del proyecto, ¿es espontáneo o por lo menos lo piensas durante el camino? ¿Tienes una agenda con la que intentas cubrir todo? O...
Sí, yo tengo una agenda donde yo me pongo cosas y también me ponen muchas cosas. entonces voy un poco... sobreviviendo a la agenda. No tengo un objetivo cada día, no me planteo cada día un objetivo. Sí que tengo un objetivo en el negocio y tengo un plan en el negocio de cosas que tengo que conseguir cada mes, cada trimestre y casi cada semana. Así que cada semana me planteo qué tenemos que conseguir esa semana y por eso tenemos weeklies y tal. Pero cuando, en un día... ¿Cuál es el objetivo de mi día cuando me levanto por la mañana? Hoy, ¿qué voy a conseguir? Pues la verdad es que no me lo planteo. No me lo planteo.
Vale, entonces...
Vivir, disfrutar. Y al final tengo la suerte, hago lo que me gusta y lo disfruto. Entonces esto es mi objetivo, disfrutarlo.
Bien. Entonces, sistema de productividad, no hablamos, ¿no? Y esto engancha bien con la siguiente pregunta, ¿no, Fran?
Sí, porque, por ejemplo, hay, ¿cómo se llama? Hay gente, ¿no?, que dice, predican sobre el éxito, gente con éxito, empresas de éxito, pero vamos a algo mucho más simples. ¿Cuándo dice, oye, hoy ha sido un día muy bueno?
O sea, un día bueno es un día que he cambiado una opinión. Yo tengo opiniones muy fuertes, en general, ¿no? Y el día que alguien me convence de algo contrario y me cambia mi opinión, es para mí un muy buen día. Es un día que he aprendido, pues no sé, he encontrado un camino nuevo, algo. O sea, esto es un muy buen día. Y evidentemente esto por un lado. Por otro lado, cuando consigo una venta, una buena venta, obviamente. Ahora que estoy en ventas, lo valoro y lo disfruto también. Cuando conseguimos éxitos comerciales, pues para mí es un muy buen día.
Entonces eres cabezón, ¿no? Pero te gusta...
Bastante. La verdad es que sí.
Bien.
Estupendo. Qué bueno. Y yo creo que ya podemos ir ya si eso a la época o a la parte ya sin personal. ¿Y a qué dedicas tu tiempo libre? Bueno, ese que te deja todo este toda esta historia, ¿no? ¿Cómo se llama? Telaraña de cosas.
Sí, ese es el tema. La gente me dice, oye, ¿tú no tienes vida personal? Y digo, no, yo lo que no tengo es vida profesional, porque tengo la suerte que siempre estoy haciendo lo que a mí me divierte. Entonces, principalmente lo que hago en mi tiempo libre es lo mismo, que es leer sobre negocios, sobre tecnología, etcétera. Pero bueno, también a veces hago otras cosas, evidentemente. Me gusta, pues por ejemplo, navegar. Es una cosa que me gusta.
En barco.
Salgo en barco, sí. Por internet... Y por el mar. Sí, entonces esto es una cosa que hago. Bueno, me gusta también, pues, leer. Me gusta mucho conocer a gente. Me doy cuenta también que soy bastante social. Entonces me gusta hacer planes de todo tipo por la noche y tal. No paro casi nunca. Entonces, pues, no sé. Esto es un poco lo que ocupo mi tiempo fuera de, vale, de Evening.
Qué divertido tomarse una copa contigo, ¿no? En este caso.
Puedo dar el coñazo bastante.
A ver, una curiosidad. ¿A vela o a motor lo del barco?
Vela.
Bien. Además, bueno, es un buen sitio para tener esa afición. Bien, entonces, con ese perfil que nos has dicho de que te gusta socializar, tratar con gente, discutir, convencer, que te convenzan. ¿Cómo llevas esto del encierro del coronavirus?
Pues claro, a ver, fatal. La primera semana me la pasé quejándome de ese tema, precisamente, del hecho de no tener a gente con quien discutir o hablar, aunque estoy todo el día en Zoom o todo el día en videocalls. Y la verdad es que yo creo que es más social que estando en la oficina. Pero bueno, pero luego ya este fin de semana hablé con mi prima, por ejemplo, que es, tiene la mala suerte, o no, porque es su vocación, de estar en el frente actualmente en un centro de asistencia primaria, de hecho, ni siquiera un hospital. Y la verdad es que cuando me contaba lo que están viviendo y la situación que están viendo de colapso total, digo, hostia, yo me estoy quejando por estar en casa. O sea, realmente he pasado de estarme quejando toda la semana pasada, esta semana estoy muy contento de estar en casa, de estar bien. Y de, bueno, al final pues estamos pasando un tiempo difícil, pero saldremos de esta, ¿no? Y la verdad es que no me puedo quejar, o sea, no me puedo quejar. Estoy en casa, estoy solo, pero tengo internet. Si no tuviera internet ya sí que tendría un problema.
Sí, no peta en el futuro con esto del uso de la red, ¿verdad?
Toquemos madera.
Sí.
Bien, bien. Entonces, aprovechando ese internet, estos momentos de ocio, ¿no? Qué bien lo hilamos todo.
Oh, qué bonito.
Si pudieras recomendar un libro, una peli, serie, yo qué sé, algo a lo que hayas dedicado tu tiempo libre y que diga, esto el mundo merece conocerlo.
Ostras. Pelis, yo soy de series de ciencia ficción, principalmente. Uh-huh. Como Star Trek, que decía antes, ¿no? que hay para aburrir, hay series y temporadas y tal para aburrir. Oye, para pasar toda la cuarentena.
La de Netflix que salió el año pasado, ¿no? La de Discovery era, ¿no?
Sí, sí. Y ahora ha salido Picard y tal. Y todavía no he empezado, ¿eh? A verla. Pero sí, pero bueno, luego hay mil más, ¿eh? Yo recomiendo una serie siempre que se llama Firefly.
Sí.
Que es muy buena y que no es muy conocida. Y es corta. Yo la recomiendo a la gente que no la haya.
Pero esa es corta no porque visto. No llegaron nunca a terminarla, ¿no? Esa la cancelaron, ¿no?
Bueno, es que la cancelaron porque es que la sacaron en el peor horario. O sea, le hicieron todo mal en la parte de distribución. Entonces no tenía mucha audiencia y la cancelaron. Y luego se montó todo un movimiento de protesta, que en Estados Unidos no protestan por nada, pero por eso sí. Y de hecho se llamaban los Brown Coats, la gente que protestaba para que continuaran esta serie. Y al final acabaron haciendo una película que se llama Serenity, que acaba con la serie. Y la verdad es que también está muy bien la película. Con lo cual, pues desde aquí os recomiendo esta serie y película.
Estupendo. Oye, y ya que tenemos aquí a un Trekkie, yo esto siempre es algo que además después de haber visto la serie de Netflix, fue mi primera incursión con el mundo Star Trek, que siempre he ignorado, con tantas películas, además algunas que huelen ya a viejo, ya con el enfoque del día de hoy, ¿cuál debería haber para empezar?
A ver, es que yo no soy fan de las películas de Star Trek, soy fan de las series de Star Trek.
Vale.
Las películas, de verdad, es que algunas son una aberración, además reescriben la historia con los cojones ahí, vuelven a escribir las cosas que ya uno ya ha aprendido. Entonces, a mí me gusta mucho la nueva generación, que es como es la que empecé, justamente la de Picard.
Sí.
Pero Voyager, por ejemplo, es buenísima, que es una capitana, que de hecho es una beba al otro lado de la galaxia o en otra galaxia, no me acuerdo, muy lejos, y se pasan toda la serie volviendo a la galaxia actual, ¿no? Donde estamos ahora. Y la verdad es que eso está muy bien. Y Deep Space Nine, que es una estación espacial, pues también está muy bien. todas son buenas. Las series son buenas.
Vale. Entonces lo de las películas ya me lo has respondido.
Películas pasan.
Bien, bien,
te ha quitado un trecho ahí.
Sí, ¿no? sí, me ha quitado horas innecesarias de televisión. Bien. Bueno, pues yo creo que con este toque Trekkie de última hora nos llevamos unas cuantas palas de conocimiento. Yo ya he puesto en orden la historia detrás de Ipnik, es mucho más interesante.
Bien, menos mal.
De lo que me parecía inicialmente, que ya me parecía interesante. Y nada, Bernat, te quería agradecer que dediques este rato a hablar con nosotros. Y bueno, una cosa que no hemos hablado, en IGNI también tenéis un podcast, que lo hemos hablado fuera de micro, y muy interesante, y que también publicáis todas las semanas, y bueno, con entrevistas a gente también del sector, y yo aquí lo recomiendo, que le echéis un vistazo y pondremos el enlace, por supuesto, en la entrada de Tecnologería.
Pues muchas gracias.
Pues nada, que aquí nos vamos con este primer episodio grabado en la distancia, con este nuevo escenario que esperemos que dure poquito.
Efectivamente.
En el que estamos aprovechando para hacer un recorrido por todas esas visitas externas que teníamos pendientes, y ya las entrevistas cuerpo a cuerpo que nos gustan hacer en Sevilla, pues las dejaremos para cuando todo esto pase. Y mientras tanto, pues Fran, ¿dónde pueden encontrarnos nuestros oyentes?
Efectivamente, porque hay cosas que no cambian, como ejemplo la forma de contacto. Ahí estamos. Entonces, si escuchas Tecnologería y tal, pues puedes contactarnos y darnos feedback en hola@tecnologería.com o suscribirte en iVoox y en iTunes, donde ahí nos puedes escuchar y tal toda la semana. Que está guay, bueno, está chulo. Además, puedes encontrarnos en tecnologería.com, donde hay abajo a la derecha tenemos un enlace al canal de Telegram. Que ahora, pues, como estamos muy aburridos, entre comillas, por el coronavirus, pues puedes comentar fácilmente todos los episodios. Y también puedes seguirnos en redes sociales, en Twitter y en Facebook, como Tecnologería.
Estupendo. En YouTube también tenemos canal, lo que pasa es que no ponemos vídeo sobre el audio a la gente que escucha audio en YouTube. Así que nada.
¿Por qué? Porque tiene que haber gente para todo, efectivamente.
Hay gente para todo. Exacto. Y para todos esos estamos. Pues nada, lo dicho.
Ojo.
Cerramos este episodio y nos vemos en el quinto de la octava temporada. Hasta pronto y que llevéis bien el encierro.
Adiós.